conexión de tarjetas de crédito y débito. ¿Sí? Sí. Para que nos explique un poco en la práctica. ¿Cómo está, señor Diego Legal? Acá Ricardo y Alejandro le saludamos. Gracias por atendernos.
Sí, muy buenos días, Ricardo y Alejandro. Un gusto poder compartir con ustedes y muchas gracias por la invitación para hablar un poco de este tema, de esta reglamentación tan importante que ha emitido recientemente el Banco Central del Paraguay.
Sí, señor, vamos a aprender un poco contigo y de vos, don Diego, en la práctica. ¿Cómo es la interconexión de tarjetas de crédito y débito en la práctica? ¿Cómo es, don Diego, por favor?
Sí, en la práctica, para así entenderlo lo más sencillo, ¿verdad? Acá es, en el marco de lo que fue este año, en junio de este año, el Congreso aprobó y el Presidente de la República aprobaron la Ley del Sistema Nacional de Pagos. Entonces se establecen principios muy importantes para lo que es todo lo que es el sistema de pagos, cómo pagamos básicamente, ¿verdad? Las diferentes compras que hacemos, ¿verdad? Y entre ellos está lo de la interoperabilidad, ¿verdad? Y para el caso específico, el ecosistema de pago o los medios de pago donde encontramos aquí desde el Banco Central, pero también por la ley, le designa al Banco Central como el ente encargado de regular todos los servicios de pago, los proveedores de servicios de pago, los sistemas de pago en general. Entonces, ¿qué ocurre hoy en día, básicamente? Hoy en día yo tengo mi tarjeta, tengo el plástico, la tarjeta de crédito o débito. Este reglamento es sobre eso, sobre tarjeta de débito y crédito. Que yo de repente voy a una tienda, ¿verdad? Y mi tarjeta, si es de una marca internacional, puede aceptar cualquier POS, ¿verdad? Cualquier terminal de pago. Estos son estos POS, los aparatitos que tienen los comercios. Puede aceptar, ¿verdad? Y eso es bueno, ¿verdad? Es una experiencia de usuario, quiere decir que con la tarjeta de mi banco o de la entidad financiera que tenga, yo puedo hacer pagos, ¿verdad? Pero encontramos ciertas fricciones en este mercado porque no siempre eso ocurre, ¿verdad? Funciona si la tarjeta es internacional, pero hay tarjetas de marcas nacionales que solamente son aceptadas con una cierta terminal de pago de una determinada marca, ¿verdad? Y no quiero decir nombre, sí, sí. Una determinada marca A, ¿verdad? Uh-huh. Pero no me funciona en la terminal de pago de la marca B, ¿verdad? Entonces eso le lleva al comercio, le implica costos al comercio porque tiene que tener todas los terminales de pago de todas las marcas, ¿verdad? Y cada uno tiene su costo fijo, uh-huh. ¿verdad? Y también su costo por transacción, ¿verdad? Entonces esa es una fricción. Pero la fricción más importante que encontramos es que de repente, volviendo al ejemplo de mi tarjeta de marca internacional, esa tarjeta, dijimos, funciona. En cualquier POS yo voy, pongo la tarjeta y me lee cualquier POS de cualquier marca. Eso es genial, la experiencia de usuario es súper fácil, ¿verdad? Cómoda. Pero ¿qué ocurre ahora? Se puso muy de moda el QR. El QR es una forma de llamar a mi tarjeta usando el celular o leyendo el QR, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste el pago con QR? Ya acá más que uno estará familiarizado. Yo tengo la aplicación de mi banco, de mi entidad financiera, y con esa aplicación del teléfono puedo leer el QR que se despliega, por ejemplo, en ese POS, en esa terminal de pago, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué ocurre ahora? ¿Dónde está la fricción más grande que aquí encontramos del Banco Central y por eso la importancia principal de esta reglamentación? Es que dependiendo de vuelta cuál es la terminal del pago, el POS que tenga el comercio, yo con la aplicación de mi banco quiero leer el QR, muchas veces no me lee, muchas veces me lee, pero cuando entro en las opciones de si quiero pagar con mi cuenta, si quiero pagar con mi tarjeta de débito, de mi tarjeta de crédito, la opción de tarjeta no están disponibles, ¿verdad? Y lo cual es una fricción muy grande porque yo puedo salirme nomás de mi aplicación, sacar mi tarjeta de la billetera y pagar sin problema con la tarjeta, pero ahora el QR, que tendría que ser algo para facilitarme, me obliga a mí a tener que sacar de vuelta mi tarjeta. Si me olvido mi tarjeta, no puedo comprar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Algo que funcionaba con el plástico, con el QR, que tendría que ser un método de iniciación que facilite las cosas, se logró excluir o segmentar el mercado, ¿verdad? Entonces, de vuelta, el comercio, ahora sí, para atender a los clientes que quieren pagar con QR, de vuelta, tiene que tener todos los POS, todas las terminales de pago. Entonces, agrega costos, agrega ineficiencia y mala experiencia al usuario el hecho de que yo ahora leo el QR, entro a la aplicación de mi banco y la opción de mi tarjeta de crédito no está disponible, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Que con un método de iniciación por el QR, lo único que hace es eso, es una forma de iniciar un pago nada más, ¿verdad? No es el pago en sí mismo, una forma de llamar al pago y vos elegís después con qué querés pagar. Uh-huh. se logró, se rompe algo que funcionaba de manera sin fricciones, ¿verdad? O en muchos casos sin fricciones, ¿verdad? Entonces este reglamento es importante porque está diciendo que esa interoperabilidad que está, que es un principio en la propia ley, ¿verdad? Que es una buena práctica que ayuda a que las personas sean más cómodas y opten por estos medios de pago digitales que tienen sus ventajas, ¿verdad? De eficiencia, de costos. Permite entonces que ahora no solo la interoperabilidad funcione con cualquier tarjeta de cualquier emisor, tenga que funcionar en todos los terminales punto de venta, sino también que eso funcione independientemente de que del método de iniciación que se utilice. Y el método de iniciación puede ser QR, puede ser estos pagos por aproximación, ¿verdad? Cualquiera sea el método de iniciación, ¿verdad? Entonces eso permite entonces que haya una experiencia de usuario mejor, una mayor competencia entre las terminales de pagos, ¿verdad? Reduce costo a los comercios tienen que tener las 3 o 4 terminales de pago y pagar costo fijo todos los meses con eso, y esa es la mayor importancia de esta ley que puedo iniciar comentando.
Bueno, en síntesis, hablando mal y pronto, en este caso, Diego, lo que hiciste era el número uno. Porque a veces te van en un determinado negocio, sacas de no. ¿Qué es ese dinero? ¿Ese bancar? Digo el nombre, ¿verdad? No, tenemos el post para tal cosa. Di. Y puedes terminar sin que vos realices tus compras. En Batipama a lo mejor la respuesta era ahí por ese inconveniente, ¿verdad? Porque la casa probablemente no tiene, ¿verdad? Utiliza solamente eso, ¿verdad? Aunque la mayoría... Y eso es lo que se va a facilitar hablando mal y pronto, ¿verdad?
Sí, así mismo. Que vos ahora puedas llevar tu tarjeta o leer con la aplicación de tu banco el QR.
Con cualquiera de los POS.
En todos los POS. Uh-huh. En todos los POS. No tengas más esa fricción de que no traje mi tarjeta. Y principalmente para el usuario, para el cliente final que va al comercio y compra. Y también para los comercios, ¿verdad? Porque sí. Tienen sus costos fijos mensuales de tener los diferentes POS, ¿verdad? Entonces necesitan tener los tres porque quieren tener...
Y eso tiene su costo.
Tiene su costo, claro. Hay diferentes esquemas y costos, obviamente, según las empresas que proveen estos servicios de pago con tarjeta, pero al poner este tipo de restricciones como que le obliga al comercio a tener que tener también ese pozo, ¿verdad? Y de repente tiene que ser algo que debe ser libre elección y libre competencia y que bueno, que compitan en términos de proveer un mejor servicio, un mejor pago, un mejor servicio, menores costos, ¿verdad? Y no que estén más o menos obligados, porque si no tengo este POS, no voy a perderme todos estos clientes que tienen la tarjeta de este banco, de estos bancos, que quieren pagar con QR, no van a poder pagar acá, ¿verdad? Entonces van a ir a comprar de otro lado, ¿verdad?
Así que, Diego, por decirlo, hay tres POS diferentes. Hoy día, yo como comerciante tengo, ¿verdad? Para poder cobrarle a Diego, a Ale o a Juan, por decirlo de esa manera. Sin embargo, con esta nueva ley y con la vigencia de esta automática, yo puedo tener un solo POS y puedo cobrarles a todos. Así mismo. Sin problemas, ¿verdad? Sí. Debería de funcionar de esa manera.
Tendría que funcionar de esa manera. Igual, si por cuestiones de competencia, ¿verdad? El comercio decide tener dos POS, ¿verdad? Porque uno le provee algún mejor servicio, pero lo puede tener, o puede tener los tres también si quieren.
Claro, pero eso ya es opcional.
Pero es decisión del comercio, ¿verdad? No tenga que ser algo que esté friccionando y agregándole costos casi de forma obligada, ¿verdad? Ajá. Entonces, eso es lo importante de esta ley, que vos ya puedas tener esa posibilidad ya de cobrar con este medio de pago digital con uno, o sea, suficiente. Después, si por cuestiones de competencia el otro le provee algún otro servicio, alguna promoción o lo que sea, ¿verdad? Él puede elegir tener dos o tres. Eso es libre, ya que sea libre elección y libre competencia. Eso es lo que buscamos.
Uh-huh. Diego, nos decías que la norma está vigente.
Sí, ya
está vigente.
La semana pasada, el jueves de la semana pasada, emitió el Banco Central del Paraguay. Entonces, obviamente tiene su periodo de aplicación, ¿verdad? Como te dije, va a tener un plazo de 36 meses, ¿verdad? Hasta para alcanzar esa interoperabilidad plena, de modo que, pero ellos ya los 6 meses tienen que estar presentándonos acá al Banco Central en caso de cuáles van a ser sus planes. Nosotros los 6 meses vamos a tener una idea de cuáles son sus planes y finalmente ya tenemos que contar con esa interoperabilidad plena en un plazo máximo de 36 meses a partir de la emisión de la reglamentación, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, nosotros entendemos también que obviamente lograr todas estas Está, acá hay una cuestión también de lograr que son empresas que compiten, obviamente, y se entiende, ¿verdad? Cada uno quiere, claro, quiere tener su mercado, cada uno quiere, y no estamos en contra de eso, y está bien, queremos promover eso, pero queremos promover eso en unas condiciones justas, en unas condiciones equitativas para todos, ¿verdad? Y que no represente sobrecostos a los comercios, ni que vaya en contra de la experiencia de los usuarios, de las tarjetas, ¿verdad? Entonces, entendemos que hay plazos de adecuación, hay cuestiones técnicas que tengan que realizarse, ¿verdad? Para que todas las aplicaciones puedan leer todos los QR, ¿verdad? Hay un trabajo importante que van a hacer las entidades, y por eso damos un plazo más que razonable, prácticamente 36 meses, 3 años, son 3 años. Pero la idea es lograr y poner un panorama ya claro, ¿verdad? De que queremos lograr esta condición ideal y que entendemos que tiene su costo, entendemos que tiene sus desafíos técnicos, ¿verdad? Pero estamos dando plazos más que razonables para que se pueda lograr eso y se acabe esa mala experiencia que hoy se tienen.
Ya, y mirando un poco los beneficios que esto deja entre las partes, comercios, usuarios, uno imagina que en poco tiempo se va a llegar a implementar, digo, la interoperabilidad propiamente, Diego, ¿no?
Sí, creemos que ya hay, como te mencioné, hay muchos casos donde ya se dan, que es cuando tenés el plástico, la tarjeta, o ya tenés eso. El principal desafío, como te mencioné, es la parte de los QR y los diferentes métodos de iniciación, ¿verdad? Que como que terminaron bypaseando, terminaron evitando que o rompiendo con esa interoperabilidad que existía con el plástico, el QR terminó rompiendo eso. Ahora lo que queremos ahora es, no, esto está mal, esto se tiene que revertir, y no solo que se tiene que revertir eso, tiene que hacer que funcione en que todas las aplicaciones lean todos los QR generados en todas las terminales de pago, ¿verdad? Nosotros compartimos el borrador de este reglamento, se hizo una consulta pública bastante difundida, recibimos muchos comentarios de los diferentes actores de la industria, de usuarios, de todos, ¿verdad? Incorporamos muchos de esos comentarios, ¿verdad? Que son los que fueron razonables. También obviamente nos basamos en las mejores prácticas con asistencia técnica que tuvimos de organismos internacionales como el Banco Mundial, ¿verdad? Y yo creo que el sector privado, la industria, entiende perfectamente, ¿verdad? Este reglamento logra, creo, un balance entre lo que queremos, que ese funcionamiento sin fricciones, sin sobrecostos, de libre competencia en el mercado de tarjetas, pero también preservando, ¿verdad?, la capacidad de los agentes de poder competir, de poder tener ellos también sus negocios, ¿verdad?, y de competir en igualdad de condiciones, ¿verdad?, y preservando también las cuestiones de privacidad de la información, ¿verdad?, y sin ir en contra de repente de otros servicios de valor agregado que ellos puedan ofrecerle a su comercio para poder competir también, ¿verdad? Entonces, tratamos también de respetar toda esa capacidad de innovación y de competencia entre los agentes, pero solucionando el problema que teníamos de fondo, ¿verdad? De que se rompía esa interoperabilidad, por ejemplo, con métodos de iniciación, ¿verdad?
Diego, ¿y qué expresaron las operadoras en ese aspecto? Porque significa de repente, no sé, menor ventas de pozo, ¿verdad? Cuando probablemente puedo funcionar con uno, ya no voy a tener de los tres, por decirlo de esa manera, ¿verdad?
Claro, la verdad que no fue tanto ahí, la principal preocupación era los plazos de adecuación, porque es un cambio un poco importante, por eso nosotros...
Por la inversión. Eso,
claro, requiere hacer cambio, inversiones, pruebas técnicas, ajustes, entonces... Y llegar también a ciertos acuerdos comerciales, ¿verdad? Que toma tiempo, ¿verdad? Entonces, nosotros creo que fuimos bastante comprensivos en eso y eso lo incorporamos a partir de la consulta pública. Tampoco no queremos romper el mercado, romper el modelo de negocio, porque por más que entendamos que esté bien lo que queremos y está bien lo que estamos logrando, entendemos que es cambiar, ¿verdad? Es hacer cambios y, como bien lo mencionás, ¿verdad? Las procesadoras estaban cómodas con el modelo, ¿verdad?, que se tenía, y pero también entienden que en un mundo ideal, o sea, sacando un poco los intereses personales, en un mundo ideal todos buscamos una mayor mejora de la experiencia del usuario y una experiencia de los comercios, porque en el fondo, quizás en el corto plazo, pueda ser un determinado costo, una determinada renuncia a ciertos beneficios extraordinarios que hoy se tiene gracias a esa segmentación del mercado que lograron con el QR. Pero en el largo plazo ellos entienden que esto va a lograr que más personas, la experiencia ahora con tarjetas va a ser fluida, ya sea con el plástico, con el QR, con la aproximación, con lo que sea, va a ser mucho más fluida y va a llevar a que más personas quieran, ya no lleven efectivo, quieran usar ese método de, o sea, va a ser más atractivo al riel de tarjeta, al método con tarjeta. No solo eso, al bajar los costos, al permitir una mayor competencia, una competencia más equitativa, va a hacer que más comercios quieran proveer mayores POS, ¿verdad? Nosotros habíamos hecho un pequeño análisis a mediados de año, ¿verdad? Y más o menos, según cifras que mis colegas aquí de Cuenta Nacional de Estudios Económicos me pasaron, ¿verdad? Más o menos se estima que hay aproximadamente 350.000 comercios o rubros de RUC que hoy ofrecen, que tienen comercios, establecimientos, negocios que serían potenciales, que son potenciales en comercios que pueden ofrecer pagos con tarjeta con terminales. Pero hoy en día la cantidad de comercios que tienen POS, ¿verdad? Y pueden tener uno o tienen tres POS, ¿verdad? No pasan los 100.000 comercios, están por los 90.000 comercios más o menos, ¿verdad? No pasan los 100.000 comercios. O sea, el margen para crecer en términos de llegar a más comercios que provean medios de terminales de pago, opciones electrónicas de pago con tarjeta, es muy grande, ¿verdad? Entonces yo creo que esto quizás a corto plazo pueda hacer esa renuncia. Yo creo que las operadoras entienden que es momento de extender, de ampliar eso a más comercios, ¿verdad? Y el volumen va a hacer que esto a largo plazo sea beneficioso para todos.
Diego, ¿algo similar también se da con la utilización de los cajeros o no?
Hay cierta cuestión con los cajeros. Todavía no vemos algo muy grave que pueda darse. Hay ciertos costos de repente, de ahí depende de los contratos que existan, ¿verdad?, entre las partes. Pero como este primer paso, no incluimos todavía esto para que incluya cajeros, porque no es todavía muy muy complejo el problema que vemos con cajeros. Además, vemos que ¿por qué se utiliza el cajero? Porque uno va al cajero para extraer efectivo y hacer luego pagos en efectivo. Y vemos que el pago en efectivo no es algo que el uso está disminuyendo, o sea, al menos estancado, ¿verdad? O sea, no es tanto ya...
La transferencia probablemente ayuda en eso, ¿verdad?
Hoy en día, claro, los métodos digitales... Y ojo que con esto no estoy diciendo que está mal hacer pagos en efectivo también.
Claro.
Dinero en efectivo, ¿verdad? O sea, no está mal eso, ¿verdad? Pero dado el uso que ahora se está logrando y las nuevas perspectivas, no creemos que ahí sea necesario ya entrar ahora, al menos de momento, a regular o incluir eso. Eso no quita que... si creemos necesario, ajustemos esta reglamentación que ahora hacemos, que ahora se emitió, y se incluye a cajeros también, ¿verdad? Si es que el problema es realmente grande, pero hasta ahora no hay mucha fricción ahí. Y como bien lo mencionaba, hoy en día las personas o las pautas de pago de las personas están más orientadas hacia los medios digitales en general, crédito, débito, ¿verdad? Y con la diferente iniciación de QR y las transferencias, ¿verdad? Las transferencias del CIPAR realmente lograron esa mayor adopción de mayores personas con cuentas, porque es atractivo hacer pagos con transferencia, ¿verdad? Para ponerte nomás un pequeño contexto, en el mes de noviembre, con el sistema de pago instantáneo, que es nuestro sistema de pagos minorista, que funciona 24/7, en el mes de noviembre tuvimos más de 41 millones de transferencias, más de 41 millones de operaciones. Si eso lo comparamos con noviembre del 2024, del año pasado, era un poquito más de 19 millones de transferencias. O sea, y esto es
duplico.
Año a año estamos duplicando la cantidad de operaciones por el sistema de pago instantáneo, ¿verdad? Y esto es una ganancia para todos en términos de inclusión financiera, de digitalización, eficiencia, reducción de costos. Entonces, los caminos digitales yo creo que tienen que estar potenciados, o tienen que tener las menores fricciones con las mayores medidas de seguridad también, Y luego está el efectivo, siempre la opción va a ser el efectivo siempre, ¿verdad? Lo que queremos nosotros es que el efectivo ya está, funciona bien, lo conocemos, y Paraguay era un país de mayor uso de efectivo. Ahora hay mucho este desarrollo de los medios digitales en los últimos 10, 15 años. Queremos que finalmente el usuario final tenga todas las opciones, el efectivo y todas las opciones digitales que funcionen de la mejor manera posible. Aquí el objetivo es eso, ¿verdad? Y con transferencia acá en Paraguay, por suerte, somos caso de referencia a nivel regional. Creo que luego de Brasil estamos ya nosotros siempre en referencia junto con Costa Rica y bueno, y otros países de la región en lo que logramos implementar con nuestro sistema de pago instantáneo. El sistema de pago instantáneo aquí funciona súper bien, no hay fricciones, cada vez están incluyendo más participantes, más funcionalidades. En marzo del año que viene también los pagos con QR vamos a implementar el QR para pagos con transferencias. Entonces, esa es una opción más que entra, que está en el mercado a disposición del usuario, de los comercios, ¿verdad? Y que decide el usuario final.
Diego, y con la implementación de esta nueva tecnología, ¿cuál es el futuro de los cajeros entonces?
Como te dije, el efectivo siempre va a existir y no está mal que exista porque cumple ciertas funciones, ¿verdad? Para realizar ciertos pagos.
Pero cada vez vamos a usar menos.
Cada vez se usa menos, ¿verdad? Pero siempre va a existir, ¿verdad? Entonces, pero uno hoy en día en los cajeros quizás ya pueda realizar otro tipo de servicios también más allá de solamente ir y retirar efectivo, ¿verdad? Entonces, pero yo creo que siempre va a seguir existiendo porque el efectivo siempre va a seguir existiendo porque cumple ciertas funciones.
El dinero en físico se va usando, ¿verdad? Se va a seguir usando, ¿verdad? Pero a menor escala, ¿verdad? Por eso nada más me parece que...
Y con menor frecuencia, quizás antes,
claro.
Cada semana uno iba al cajero o iba una vez al mes y retiraba todo su dinero, ¿verdad? Hoy en día quizás vaya una vez al mes, no necesite retirar todo, pues la mayoría de los pagos lo puede hacer digitales, entonces quizás tenga lo mínimo necesario para pagar de repente cosas que no puede pagar con algún medio digital o por comodidad o por algo del efectivo que te da anonimidad también, anonimato, ahora vos pagas algo y queda un anonimato y mucha gente valora eso.
Y aparte de eso, creo que otra ventaja que ofrece la transferencia que no tiene costo para el usuario y sin embargo cuando uno va y mete la tarjeta en el cajero te cobra siempre algo, ¿verdad?
Sí, depende ahí del contrato que tengas con tu banco.
No te cobran 3.000, 7.000, otros 10.000.
Dos transacciones gratis, dos, tres transacciones gratis en el mes y después te cobran, ¿verdad? O ciertos cajeros tenés gratis, otros te cobran, ¿verdad? Pero sí, representa costo obviamente el efectivo. El efectivo siempre va a existir y no está mal eso, que cumple su rol. Pero yo creo que lo importante es que las opciones digitales estén disponibles a disposición y funcionando de la mejor forma, de la forma más segura posible, ¿no?
Bueno, Diego, parece interesante, aprendimos algo, así como decía Alan en el inicio de la charla, ¿verdad? Sí, algo, y sobre todo aclarar, ¿verdad? Porque mucha gente de repente, no entendimos, ¿verdad? Y bueno, creo que quedó clara la explicación, Diego.
Excelente, no, cuando quieran un gusto realmente y bueno, a disposición siempre para hablar de estos temas y agradecerle también el espacio porque esto nos permite también a nosotros difundir las cosas que estamos logrando, que creemos que finalmente se traducen en beneficios para el día a día de la gente.
Así es. Diego, un gusto, gracias, como siempre, Diego. Un abrazo.
Abrazo igualmente, muchas gracias.
Adiós, muy amable. Sí.
Diego Legal, subgerente general de operaciones financieras del BCP.
¿Qué es tu tarjeta de dónde? Ese tal banco, no. No.